Buenos días. Es un gusto deciros a todos ya feliz Navidad, tan cerquita la Nochebuena y tan cerquita la Navidad. Y además así con tantas ganas de hablar que tenéis, Por aquí dicen que ya están preparando la cena, los regalos. Ay, madre, qué nervios. Bueno, justamente estaba comentando ahora a Rafa que esto de no es un problema de la edad, Porque yo os aseguro que no tengo tanta edad. O sea, que si me veis quitarme y ponerme las gafas, es un problema de las gafas. No es un problema mío. Bueno, sí, estamos en esas, por lo menos Andrés y yo, que ya no sabemos muy bien si ponérnoslas, quitarlas, si no las ponemos, no vemos las caras, si vemos las caras, no vemos la letra. Pero bueno, lo importante es decir lo que tenemos que decir. Mira, algunos estáis preocupados por el tema de esto del pastor ocupa. ¿Os acordáis del domingo pasado? A mí no me extraña que os preocupéis, porque yo no acabé de contar la historia, La historia continúa. La historia es que después de que ya habíamos conseguido casa para nosotros, ya habíamos conseguido casa para Jaime y Paula, ¿os acordáis? Yo le digo a Andrés, pero ¿y la iglesia? Dice, no te preocupes, que ya conseguiremos más. Más casas, claro. Bueno, es una broma. Seguimos con Adviento, cuarto domingo de Adviento, hoy ya el último, porque en esta semana, justo pasado mañana, ya nace Jesús. Entonces tendréis que encender las velas en vuestra casa. Nosotros ya tenemos aquí tres y hoy encendemos la cuarta. Con la cuarta vela me gustaría enseñaros una foto. Como ya sabéis de sobra, estamos enseñando fotos de un viajecito que hicimos. Y esta es otra foto, si me la puedes poner. Son piedras. Son piedras. No hice esta foto porque me resultó atractivo la forma de las piedras. Yo hice estas piedras porque el pueblo de Santillana del Mar está conformado así, por piedrecitas pequeñas. Muchas de sus calles están conformadas por piedrecitas, algunas más grandes y otras más pequeñas, y dispuestas de diferente manera. Y en las veces que recorrimos el pueblo de aquí para allá y lo que nos gusta andar, pues yo veía estas piedras y pensé, pobres piedras, todo el mundo las pisa. Si llueve se mojan, si hace calor se calientan. No se pueden mover de ahí, porque no tienen libre disposición de caminar y de decidirse. Qué aburrimiento, ¿no? Desde 1889, Santillana del Mar está conformado como conjunto histórico. Y yo pensé, pues si estas piedras están aquí, como mínimo desde 1889, ya hace unos años que están ahí. Qué aburrimiento de vida. Y vosotros pensáis, pues qué loca estás, ¿no, Maru? Que todo lo que te da el pensamiento para pensar estas pobres piedras. Pero la verdad es que sí, así lo pensé y pensé, ¿cómo soportarán estar ahí todo el tiempo? Y no di muchos pasos cuando caí en cuenta que ellas están ahí porque son piedras. Y no hay más. Y además ellas saben que son piedras. Y por eso están donde están y son lo que son. Ellas reconocen su identidad y saben para lo que están hechas y para qué están llamadas. Y estas están llamadas para decorar un pueblo. Hay dos pasajes en la Biblia que me hacen pensar acerca de nuestra identidad, ¿no? De lo que nos diferencia a mí de otra persona y a ti de otros. Y son dos. El primero es cuando Jesús está en la barca, creo que conocemos esa parte del texto, en la que Jesús sale con sus discípulos, está en la barca, se arma una tormenta, los discípulos llaman a Jesús, Jesús calma la tempestad y Pedro y los discípulos dicen, ¿quién es este que calma la tempestad? Ya están preguntando quién es este que es capaz de hacer esas cosas. Ya están preguntando acerca de la identidad de Jesús. Y el segundo texto que habla de la identidad de Jesús, que también es muy conocido por vosotros, es cuando Jesús baja de estar con los discípulos orando y pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué identidad dice la gente que tengo yo? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero Jesús está interesado en saber qué dicen los discípulos. Y le dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es que acaso Jesús no sabía quién era que tiene que preguntarlo? Pues sí, claro que lo sabía. Pero le gusta saber primero qué piensa la gente de él. Y él reconoce cuando le dice a Pedro, sí, yo soy. Reconoce su propia identidad y reconoce quién es. Cuando estaba pensando en las piedras, también estaba pensando acerca de mi propia vida, ¿no? Si realmente, si las piedras tienen la vida que quieren y si yo tengo la vida que quiero. Y como ya he expresado aquí más de una vez, pues a veces uno se frustra con la vida que lleva y cómo pasa los días y cosas que hace, cosas que no hace, cosas que piensa y cosas que no. Y no sabe muy bien, o yo a veces pierdo un poco la identidad de qué es lo que me diferencia a mí de otros. Y me gusta muchísimo todas las cosas que dice la Biblia que yo soy. Porque dice que soy nueva creación, que soy hija de Dios, que he sido perdonada, que he sido libre de condenación, que puedo estar delante de Dios en tiempos de necesidad, que soy santa, que soy sal de la tierra, que soy luz, que soy amiga de Cristo, que soy sierva de Dios, que soy morada del Espíritu Santo, que soy heredera de Dios, nacida de nuevo, que Cristo vive en mí, que soy ciudadana del cielo, hijo de la luz, rescatada del dominio de Satanás y trasladada al reino de Cristo, que tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que soy nacida de Dios y que el diablo no tiene autoridad para tocarme y que el Señor me conoce íntimamente. Y de verdad, y no sé si me podéis llegar a entender, pero que cuando yo estaba pensando en las piedras y en ese momento pensé, ellas saben que son piedras, yo me pregunté a mí misma, ¿y yo sé quién soy yo? ¿Sé qué identidad ha puesto el Señor en mí? ¿Acaso vivo la vida que Dios quiere que yo viva? ¿Y cómo la vivo, no? Las piedras no tienen necesidad de irse a ningún sitio para vivir otra vida, porque esa es la vida que tienen que vivir. Y estaba reflexionando sobre la vida que yo vivo y lo que yo soy en el Señor. Y me gustó, hay un novelista francés que se llama Marcel Proust que dice que el descubrimiento no está en otros mundos, sino en cambiar los ojos. Quizá la vida que yo tengo que vivir es la que tengo que vivir y no tengo que forzarme en vivir otra vida en otro sitio, con otras personas, otras experiencias y cualquier otra cosa, sino más bien cambiar mi forma de verme a mí misma. ¿Acaso me creo yo quién soy de acuerdo a lo que dice la palabra? Estaba pensando, bueno, a ver, ¿esto a mí cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda saber quién soy? Saber qué identidad tengo clara. Bueno, pues si pensara en las piedras, ellas aguantan la lluvia, aguantan la prueba, aguantan donde están porque saben quiénes son. Y yo creo que si nosotros tenemos una identidad clara de quiénes somos, cuando alguien diga este quién es, nosotros podremos decir quiénes somos. Cuando nos sentamos tentados en la prueba, tendremos la capacidad de resistir a Satanás, porque no tiene autoridad sobre nosotros. Cuando estemos creyendo que estamos poniendo toda nuestra vida en un Dios que no nos conoce, la Biblia nos recuerda que Dios nos conoce íntimamente y que fuimos creados por Él y para Él. Cuando sintamos que las circunstancias que nos rodean son sumamente difíciles y complicadas, recordemos dónde está basada nuestra identidad. Que el niño que nació tiene poder, como decíamos hoy en la alabanza, y que nosotros somos hijos suyos. ¿Y sabéis lo que más me agrada, creo? Porque a veces soy sumamente perfeccionista y me pregunto, ¿pero cómo puede ser si yo no llego a ser todo lo que Dios dice que soy? Y es que su obra no ha sido acabada en mí ni en vosotros. Y dice Filipenses, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y con ese versículo quiero encender hoy la cuarta vela. La vamos a encender y vamos a escuchar una canción que tenéis la letra en los boletines, por si la queréis seguir a la vez que la escucháis. Jorge, ¿puedes apagar la luz de aquí, por favor? Y la intención no es solamente que escuchéis esta canción, que yo ya he escuchado muchas veces y a lo mejor para vosotros es la primera vez, sino que de verdad que podamos cantarla como una oración.
Tus palabras de amor, de aprobación me recuerdan. ¿Quién soy yo? Tu hijo. Muy amado. Y no tengo que buscar en otro lugar mi identidad, porque sé que tú me defines, porque nunca te cansarás de hacer tu obra en mí, porque nunca te cansarás de acercarme a ti. Y los afanes del mundo que quieren alejarme hoy desaparecen porque es tu voluntad. y los afanes del mundo que quieren alejarme. Hoy desaparecen por la gracia que me das. Oh,
escuchando a Maru, están escapando sus pillos. ¿Por qué a veces esto no funciona? ¿No has pensado eso? Vale, porque estamos todos ahora muy bien, entendemos que Dios nos da una identidad, entendemos que Dios nos da fuerzas, entendemos que somos distintos por lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿por qué a veces no funciona lo que estamos escuchando? Siendo realistas, llega el lunes, todo es distinto, no encaja con lo que he escuchado el domingo, intenta ser de otra forma y no, las cosas no arrancan, no sé, como que la vida nos absorbe. Estas Navidades lo que hemos intentado hacer, y especialmente en el decorado ese, que no está hecho así porque sí, es explicar una sola idea acerca de Jesús, y es que Jesús es luz. Y si tú miras allí, que ya hay gente que ha protestado, que dice, ¿y dónde están los pastorcitos? ¿Y dónde están? Es que no queremos pastorcitos, no queremos nada. ¿Y dónde está Jesús? Digo, pues si no lo ves, estás ciego. Está allí, ¿dónde? En la casa. ¿Y por qué sé que está ahí? Porque hay luz. Y Jesús es luz. Y cuando Él vino, vino a mostrarnos la luz. Y como Maru compartía, pues vino no solo a mostrarnos la luz, sino es que estábamos en absoluta oscuridad y teníamos que saber quién éramos. Y teníamos que saber las cosas que nos ataban. Y teníamos que saber que había otra forma diferente de vivir. Otra forma, otra manera distinta. Dice, pues, ya hablaban de Dios. Otra manera distinta, aun hablando de Dios, otra manera distinta. Quizás como compartía Maru, mucho más íntima, mucho más cercana, o que nace más de nosotros mismos. No algo que me impone una religión o que tengo que cumplir con cuatro cosas. No estamos hablando de eso. Eso no es tener una relación con Dios. Estamos hablando de mucho más. Y yo, bueno, empecé a pensar un poco cuán importante es decir que Jesús es la luz. O que cuando nació Jesús, lo que vino al mundo es luz. Es luz. Y claro, yo ahora veía todas las luces de todas las naves. Digo, ah, pues mira qué bonito que pongan todo iluminado. Y que pongan luces por todos sitios, porque en realidad cuando nació Jesús, nació la luz. Y los ojos de muchos fueron abiertos, de los que estaban cerca y de los que estaban más lejos. A algunos les gustó lo que vieron, a otros no les gustó lo que vieron. Hubo vidas que cambiaron por lo que vieron, hubo vidas que no cambiaron por lo que vieron. Y yo seguía pensando, digo, claro, Andrés, todo es muy fácil y sabes que no es fácil ser luz porque en el mundo es todo oscuro. Tú sales fuera y lo que hace la gente es todo malo, es todo, es como que no está preparado para que tú seas luz. Pero entonces se me ocurrió con esta, estaba temiendo yo, perdonadme. Eso no es el Jesús, es una vela. Vale, a Jesús no se le puede apagar así, ¿eh? Y vais a ver por qué. Tú sales fuera y es todo oscuro, y dices, claro, yo voy al trabajo y todo me incita a lo contrario. Yo voy a mi vecindario y me incita a lo contrario. Voy a mi casa y me incita a lo contrario. Ya van todos a la iglesia, es igual, me incitan a lo contrario. Voy de la relación con mi esposo o mi esposa y parece que hay chispas todo el rato, todo lo contrario, todo lo contrario. Y Jesús es luz y dice luego que nosotros somos luz. Es como algo que se nos pasa. Entonces pensé, vale, todo es contrario, todo es oscuro. Pero es que hay una casualidad, hay algo que pasa cuando todo es oscuro. Cuando todo es oscuro, lo que más se ve es la luz. Y entonces, en vez de nosotros pensar al revés, todo es oscuro y me come la oscuridad, no te das cuenta que cuando todo es oscuro, tú eres más luz. Porque es cuando se te ve. Lo fácil es que yo venga aquí a la iglesia, que todos somos bombillitas, y empiece a hablar de la luz, y todos, amén, amén, muy bien, perfecto. Pero aquí no se ve nada. Donde se ve la luz es fuera, en la oscuridad. Y entonces Jesús no vino a condenar lo condenado, sino vino a ser luz en mitad de tinieblas. Por eso a Jesús se le vio. Por eso hoy en día todavía se habla de Jesús. La gente que dice, yo no creo en Jesús. Bueno, si, es que tienes que pensar, un hombre en la historia que vino y cambió el mundo. Luz. Creas, es que se habla tú de Jesús en cualquier sitio y saben. Bien sea para reírse, bien sea para porque creen, bien sea porque cambió el mundo y fue luz en mitad de la oscuridad. Lo primero que pensé es, bueno, a mí a veces lo que me apaga de ser luz es que el mundo es todo oscuro, ponga lo que pongas. Y al poner el fondo negro me di cuenta de que el efecto tendría que ser al revés. Precisamente por ser todo oscuro tiene que ser más fácil ser luz. Pero eso es muy bonito decirlo, porque a veces no funciona tampoco. Entonces empecé a pensar un poco en qué cosas en mi propia vida hacen que esa luz no funcione. Hace tiempo no sé si lo he usado alguna vez aquí, un predicador que no era su habilidad de la comunicación, entonces siempre usaba imágenes, y nos enseñó una linterna. Dice, esta es mi vida. Vale, esta linterna llegó a mis manos, es una linterna de latón, ahora la llaman todo vintage, todo lo que pasa de... está de oferta. Entonces llegó a mis manos, no funcionaba ni nada. Digo, ¿esto qué va a funcionar ni qué no va a funcionar? Entonces, claro, yo pensé, bueno, pues es un poco mi vida cuando llegó a las manos de Jesús, porque era vintage, no funcionaba. Y Jesús fue arreglándola, hasta el punto de que veis que sí, sí funcionaba perfectamente. El problema con esta linterna es que tenía cosas que impedían que funcionase. La primera cosa que tenía mal eran unas pilas que no eran las adecuadas. Entonces le puse las pilas adecuadas. La bombilla no era la adecuada, pues le puse la bombilla adecuada. Entonces, cuando viene Jesús al mundo, es como que su transformación en nuestras vidas lo que hace es ponernos lo adecuado para que seamos luz. Por eso decimos, bueno, yo tengo mi identidad en Cristo. Pues si la tienes, cógela, agárrala, y cuando salgas al mundo lleno de oscuridad, no te preocupes, aquí no alumbra porque estamos llenos de luz. Cuando salgas fuera, alumbras porque eres luz, pero no tienes que hacer nada. Es que alumbras naturalmente, alumbras naturalmente. Y si la gente se aleja de ti es porque les deslumbras, ¿vale? No porque les caes mal, es que les deslumbras. Ellos quieren vivir en su oscuridad. Pero a veces, de todas formas, todavía las cosas no funcionan muy bien. Y pensé tres pequeñas cosas que como cristianos a veces, o como creyentes, a veces dejamos que estén en nuestras vidas un poco aparcadas allí. Hablando con mi hermano de sangre, decías que la iglesia siempre que vas, siempre hablas con el cura o con el pastor o lo que sea, y siempre lo mismo, eres un pecador, pecado, pecado, pecado. Entonces parece como que somos un agente condenatorio de todo. Digo, pero no digo el nombre, para que no sé que lo escuche. Y entonces este Jacobo, para que se fastidie. Entonces Jacobo, yo dije, pero ¿no te das cuenta de que en realidad... hay cosas que están mal en el mundo? Da lo mismo si crees o no crees, las cosas no funcionan. Y el problema es con esta palabra que nosotros nos da un poco de reparo usarla, incluso buscamos sinónimos. Buscar sinónimos no está mal, pero cuando buscas sinónimos es como que el pecado pierde peso. Y nosotros a veces en nuestra vida como cristianos llega un momento donde aprendemos a jugar con el pecado. Y dice, ah, que eso es mentira. Bueno, investiga un poco en tu propia vida. Y entonces cuando empezamos a jugar con el pecado, es como que esta linterna que Jesús arregló, en realidad empieza a dejar de funcionar como tendría que funcionar. Porque ya dejamos que haya cositas que están estorbando. Ya las pilas no hacen conexión. No es el problema de la pila, que la pila está bien puesta, la bombilla que está bien puesta, todo. Es que nosotros hemos empezado a jugar con cosas que hacen que nuestra luz, en vez de alumbrar como tiene que alumbrar, alumbre mucho menos. Mira, cuando estábamos arreglando el local de Nicaragua, solo como... en realidad eso fue un... estábamos descubriendo cómo encontrar más hueco por todos sitios y todo. Debajo de la escalera había un muro. Estaba la escalera y había un muro que tapaba así. Yo me empeñé. Digo, este muro tenemos que... tocaba así y sonaba hueco, ¿no? Digo, este muro hay que tirarlo. Entonces los que estaban en la obra, no, hombre, no, este muro queda bien. Claro, ¿por qué van a tirarlo? Menos trabajo, ¿no? Yo ya pensaba ahí que había un cadáver o algo. Ya me había hecho mi película. Digo, aquí seguro que encuentro algo. Incluso llegué a pensar que había dinero escondido. Digo, esto, pagamos la obra. Vale, entonces yo digo, esto hay que tirarlo. Los albañiles no, ¿vale? Los estos decían, no te preocupes. Bueno, me quedé una tarde solo, con una maza, cerca, y el muro me estaba mirando, ¿vale? Muy mal se me miraba. Entonces cogí la maza y le pegué un mazazo que... ¿Y sabéis lo que había detrás del muro? Cable, dice. Nada, no. Un montón de tierra, de ladrillos, de basura, pon la palabra que tú quieras, todo lo que había sobrado de la obra anterior lo habían metido debajo de la escalera y ¡boom!, ponen el muro. ¿Qué hacen con la basura? La dejan allí. Y entonces cuando yo veo eso, empiezo a romper, a romper, a romper, y todo era basura, todo era basura, todo era basura. Ni muerto, ni dinero, ni nada. Era todo, todo basura. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, esto sí me quedó un poco grabado. Los obreros que es de la obra me dijeron, ah, pues te tenemos que cobrar más por subir todo eso. Digo, no te preocupes, hombre, si lo subo yo. Todo eso a veces pasa con nuestra vida, que hacemos pequeños muros donde hay pecado, déjame decir, la basura pecado, y vivimos nuestra vida cristiana pintada perfectamente, todo bien, con el parqué todo puesto y todo perfecto, y dejamos que esos pecados estén allí. Y somos conscientes de que están allí, pero pensamos que no nos molestan. Eso te está molestando, eso me está molestando. Y contra eso tenemos que luchar. Y si la pereza es coger los escombros y subirlos fuera, que sepas que no estás solo. Primero, este niño que celebramos que nació vino para hacernos libres del pecado. Eso es lo primero de todo. Él te ayuda a sacar todo eso. Y segundo, la iglesia no fue creada para condenarte. Porque igual que él vino a hacer libre a las personas, nosotros existimos para hacernos libres los unos a los otros. Entonces, te queremos ayudar a subir esos sacos fuera. Y que esta linterna que tú eres con tu identidad que Jesús te ha dado funcione siempre dentro y fuera de la iglesia. Pero es que a veces no nos damos cuenta de que ese pecado que está allí, al que le está estorbando, es a ti mismo. En una oración que hicimos un viernes, alguien oró por pecados. Siempre que pensamos pecado, pensamos en los mismos pecados. Y este hombre empezó a orar y oró por pecado, que yo creo que salió de su corazón, no sé así, y empezó a orar por orgullo, soberbia, desprecio, racismo, considerarnos superiores a otros, creer que lo sabes todo, creer que tienes todos los dones, juzgar sin temor ni medida, señalar con el dedo, la mentira, querer destacar, no respetar a las autoridades, no respetar a las personas que Dios pone en determinadas posiciones, insultar, pensar solo en ti, pensar primero en ti, creer que tienes todos los derechos sobre el otro, la concupiscencia, y empezó a decir cosas que son, iba a decir, cotidianas en la vida, sencillas y muy normales en nuestras vidas. Si yo quito lo primero y me quedo con soberbia, qué soberbios somos y qué orgullosos somos y qué mal llevamos que alguien nos diga que hemos hecho algo mal o que esto no se hace así o que esto se hace de otra forma o que esto está correcto o incorrecto, qué mal lo llevamos. Eso tiene un nombre y el nombre es soberbia y el nombre es orgullo. Entonces ese pecado hace que nosotros perdamos un poco el gozo de la identidad que Jesús nos ha dado. No pierde el poder de Jesús en nosotros, es nosotros mismos que dejamos que vaya ese pecado formando parte de nuestra propia vida. Pero pensé otra cosa, y no lo digo y no quiero que te vayas de aquí condenado ni nada, al revés, es que tenemos que limpiarnos, o sea que podemos limpiarnos. Son nuestros propios planes, y hablamos de eso el domingo pasado. A José todos sus planes se le troncaron, porque Dios tenía los suyos. A María todos sus planes se le troncaron, porque Dios tenía los suyos. Y nosotros tenemos nuestros planes, y en nuestros planes nuestra vida es así, maravillosamente perfecta hasta llegar a la meta. Pero sabes que Dios tiene otros planes, mucho más perfectos. Y quizás nos molestan un poco más, pero no quiere decir que van las cosas mal. Es que dentro de los planes de Dios está formarnos como personas y que nosotros aprendamos como personas. Y, ay, Dios mío. Aquí no sé qué hacer. ¿Tenéis la hoja de grupitos? Vale. Allí viene un muñequito pequeño. Los planes de Dios son... Espérate, déjame ver si está al final del todo. No. Vale. Son absolutamente distintos. En vez de ser lineal y perfecto, están llenos de baches que bajan, que suben, están llenos de barreras, están llenos de piedrecitas que tenemos que saltar, están llenos de pruebas que tenemos que pasar, están llenos de muchas cosas que lo que hacen es madurar, nos ayudan a madurar y crecer como personas. Pero nosotros cuando vemos todo eso, es como que cerramos los y decimos, Dios no está ayudándonos. Claro que te está ayudando. La forma de no ayudarte es este, así, lineal. Es como la vida es maravillosamente perfecta, yo hago lo que me cuesta menos, yo disfruto la vida. O hace poco, y es que hay que vivir la vida, sí, vívela, pero que sepas que la vida no es así, en línea recta y sin ningún tropiezo. No, la vida es sube, baja, caída, levántate. Esa es la forma de vivir, la forma en que Dios nos enseña que es nuestra propia vida. Y a veces esos planes, cuando nosotros vemos que nos viene una caída o un tropiezo, decimos, bueno, esto no funciona. Sí funciona. Lo que no funciona es que te quedes caído en el suelo. Levántate. Porque en la Biblia, como ha dicho Maru, tenemos pruebas. Pero junto a la prueba vienen las fuerzas. Incluso la prueba no tiene mayor tamaño que nuestras propias fuerzas. Si lo piensas, esto está facilísimo. Solo tenemos que creerlo. Claro que vienen pruebas. Claro que te vas a caer. Claro que te vas a mojar, claro que vas a sudar, claro que vas a trabajar, claro que va a haber momentos muy difíciles, claro que sí, pero claro que tenemos un Dios que nos ayuda y nos ayuda a crecer. Y en vez de ser lineal, así recto, es con muchas curvas, pero para arriba y para arriba. Somos luz. Que no impidamos que las pequeñas cosas de la vida o no llenemos nuestra linterna de la vida de pequeñas piedritas, que lo que hacen es que la luz no funcione. Y lo digo así porque estoy convencido de que saldrás y de aquí, y a lo mejor es mañana, si te dura bien todo, o esta tarde encontrarás ocasión para dejar de ser luz o para que se te vaya el gozo de saber, mira, Dios me ha hecho así, y Dios me ha hecho perfecto, y Dios me ha hecho luz, porque Él es luz, y quiero ser luz, y quiero disfrutar de la luz y de la identidad que Dios me ha dado. Y vas a encontrar gente que te va a enseñar cosas totalmente contrarias, situaciones que te van a animar a pensar de forma contraria. Que no dejes que eso estropee lo que Dios quiere hacer contigo. Cuidado con el pecado. No merece la pena jugar con él. Y descubrirás que no merece la pena jugar con él. Destapa todas las tabiques de tu casa. Quita toda la basura de tu casa. Y sé libre de eso si Jesús quiere que seamos así. Deja tus planes en manos de Dios, igual que tuvo que aprender José y María a dejar sus planes en manos de Dios. Igual le pasó a Zacarías e Isabel o Elizabeth, tuvieron que dejar sus planes en manos de Dios. Y vemos en la Biblia mucha gente que tuvo que dejar sus planes en manos de Dios. Deja los tuyos en manos de Dios. Descansa, que Dios sabe lo que está haciendo. Y quizás lo más importante es, cree con fe y convicción que Dios es la luz del mundo. Es creer, es dar ese paso. Yo creo que Dios es la luz del mundo. Y cuando estoy con un amigo del trabajo, o un amigo o un vecino que no cree nada, que lo que tiene argumentos para decir que Dios no existe, que no existen argumentos, porque yo creo que existe y ya está, vale, y te empieza a dar vueltas y todo, tú convencido, que estés convencido de que Dios existe. Y que Dios te encontró como una linterna vintage que no funcionaba y que ahora, siempre que es necesario, funcionas y que tienes luz y que das luz, porque las pilas que están dentro, es que me da apuro sacarlas, pero pone Jesús, ¿vale? Las pilas que están dentro son las pilas adecuadas y esas pilas son Jesús y es cuestión de creer. Yo doy ese paso de creer, pase lo que pase a mi alrededor, creo y creo en ese Jesús que transformó el mundo y que hoy en día se habla todavía de él. Crean o no crean, se hablan de él. Y la gente lo conoce, se enseña o no se enseña en los colegios, se habla de él, porque cambió la historia del mundo. ¿Vale? Somos luz del mundo. Voy a pedir a los músicos que estáis todos aquí. Sí, Rocío. Sí, estáis todos, ¿no? Vale. La canción de la presencia de Dios. Pero os voy a pedir que salgáis ya. Gracias. Y yo no sé si cuando cantas esta canción escuchas lo que cantamos de esta canción, pero la presencia de Dios está donde estamos nosotros. Y no lo dudes, no lo dudes. Y dices, bueno, es que a veces caigo. Bueno, levántate. Porque el que te hace luz es la luz. Y Jesús es luz. Y al estar contigo es que vas a brillar. Por quieras o no quieras, tienes que brillar. Y aunque tu mundo sea muy oscuro y muy negro, tienes que brillar. Y ahí brillas más. La oscuridad no apaga la luz. Somos nosotros quienes a veces, queriendo, consciente o inconscientemente, hacemos que esa luz sea más pequeñita. Así que, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. y que sigas trabajando con nosotros como iglesia y como personas. Y de una forma especial queremos pedirte que nos ayudes a disfrutar de lo que tú nos regalas. Gracias por el perdón de los pecados. Ayúdanos a no dejar nada, ningún pecado en nuestras vidas que al fin y al cabo nos tortura o nos hace sentirnos menor o más pequeño y sobre todo que nos impide disfrutar de la libertad que nos das. Nuestros planes en tus manos. Haz lo que quieras con ellos. Y ayúdanos a creer 100% en ti. Si llegar al fanatismo de querer que todo el mundo piense lo mismo que nosotros, pero sí a la satisfacción de haber encontrado una respuesta que llena y sacia nuestras vidas. Así que, Señor, en el nombre tuyo pedimos que nos transformes para tu gloria y seamos lo que tú eres. Amén.